La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. Muy buenos días, les saluda Antonio Reis en nombre de todo el equipo de Herrera en COPE, que les viene hablando desde las 6 y que les va a acompañar hasta la 1. Es jueves, es 23 de agosto y hay que estar atentos a las tormentas que se anuncian principalmente para la tarde. Los aguaceros serán importantes en la Comunidad Valenciana, en Cataluña, en el centro de la península y en zonas de Aragón. Bajan las temperaturas en Galicia y en el Cantábrico y se mantienen en la mitad sur. La máxima, un día más, en Córdoba, donde van a volver a rozar los 40 grados. A esta hora amanece en Ceuta, y en la frontera con España, la zona conocida como Berrocal y Arroyo de las Bombas vuelve a estar en alerta máxima. Siempre ha sido un punto caliente, y desde hace 2 meses, mucho más. No lo digo yo, esto lo dicen los guardias civiles que custodian la frontera con España y que denuncian que ese anuncio de la retirada de las concertinas ha supuesto un efecto llamada. A esta hora seguimos preocupados por el estado de salud de los 7 guardias civiles que resultaron heridos en una avalancha masiva en el vallado que separa la frontera entre Marruecos y España. Tuvieron que ser atendidos en el hospital de Ceuta y 2 de ellos han quedado de baja con lesiones importantes. La situación fue muy similar a la vivida el pasado 26 de julio. En aquella ocasión consiguieron entrar más de 600. Esta vez han rebasado la valla 116 de los 300 que lo intentaron. Lo que es idéntico es el procedimiento. Los subsaharianos volvieron a irrumpir con gran violencia, lanzando a los agentes recipientes de plástico con excrementos, con sangre, cal viva y también con todo tipo de ácidos. Los guardias civiles vuelven a denunciar que se sienten indefensos, que no cuentan con los medios suficientes para repeler convenientemente un ataque de esta violencia. Nada parece que ha cambiado desde aquel 26 de julio. Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles, Juan Fernández advierte de que las consecuencias pueden ser incluso peores.
La utilización de métodos cada vez más violentos por parte de los inmigrantes es lo que preocupa. Lo que no queremos es que ocurra una tragedia y finalmente pues se produzcan lesiones de mayor gravedad, que esta violencia continúe creciendo.
Lo que ocurrió el 26 de julio fue muy grave, pero está claro que no se ha hecho nada y la historia se repite. Entonces resultaron heridos 20 guardias civiles y ahora 7. Y hay que decir que al otro lado de la frontera, miles de subsaharianos aguardan para entrar en España y no tienen nada que perder, a la vista está. Una cosa, tan racistas son los mensajes de odio hacia los extranjeros como los que están fomentando un problema al que luego no dan solución. Eso también fomenta el racismo. Podemos poner todos los paños calientes que quieran, pero esos asaltos masivos con jóvenes subsaharianos atacando a los agentes con cal viva, sin que los guardias civiles puedan apenas defenderse, generan rechazo y sí, generan también racismo. Y aquí el gobierno tiene su parte de responsabilidad dentro de su gran política de brazos abiertos. Los gestos como el del Aquarius o el anuncio de la retirada de las concertinas quedan muy bien de cara a la galería, pero luego hay que asumir las consecuencias que tiene todo esto. Esta noche en la linterna de COPE, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, pedía lealtad al gobierno.
Es esta misma lealtad institucional la que me obliga a pedirle al gobierno de la nación que aplique las medidas que sean necesarias, las medidas preventivas, disuasorias o de capacidad de respuesta que estime adecuadas para preservar la inviolabilidad de nuestra frontera.
La inmigración, que es uno de los grandes problemas que arrastra nuestro país, pero para el gobierno la urgencia es Franco, un muerto de hace 43 años. Y de ahí que quieran desenterrarlo cuanto antes. Si pudieran, lo harían mañana mismo. Lo que van a hacer este viernes es aprobar el decretazo, ese decreto ley, que les va a facilitar los trámites y con el que tratan de sortear la oposición de la familia. Luego ya será el turno del Congreso de los Diputados, porque el decreto ley tiene que ser validado en la Cámara Baja, y el gobierno va a obligar a los grupos a retratarse. Podemos, parece evidente que en esto va de la mano del PSOE. Ciudadanos ya ha dicho que se va a abstener porque ese decretazo que va a aprobar el gobierno no es ni mucho menos urgente. Y luego está el PP, que de momento no ha concretado el sentido de su voto, sí apuntan a que van a recurrir el decreto ley para exhumar el cadáver de Franco del Valle de los Caídos, porque la urgencia no está ni mucho menos justificada. El caso es aprobar lo que no es urgente por las bravas, aunque la ministra de Sanidad, Carmen Montón, intente disimular.
Lo que se está haciendo es cumplir el mandato del Congreso, los diputados, en esa resolución de mayo de 2017 que no tuvo ningún voto en contra. Creo que es una acción que es bienvenida en el conjunto de la ciudadanía.
Claro, el conjunto de la ciudadanía dice, no sé si tú que escuchas esta hora formas parte del conjunto de la ciudadanía que señala la ministra Montón. Y te cuento ahora una noticia de esta noche que se venía fraguando, que parecía en cierto modo inverosímil, pero que todo apunta, va a producirse. No hablamos de España, ¿no? Hablamos de España si no hablamos de Venezuela. La jugada que están tramando el PSOE y Podemos es la siguiente. El gobierno aquí en España, ya digo que no es Venezuela aunque lo parezca, quiere aprobar la senda de déficit cuanto antes después del varapalo que recibió en el Congreso. En aquella ocasión con el rechazo incluido de los de Pablo Iglesias. Pero ahora parece que ya les tiene convencidos y en el Congreso entienden que no tendrían problemas para sacar adelante la modificación de la ley de estabilidad presupuestaria. Pero luego tendría que pasar el trámite del Senado. Y en la Cámara Alta tiene mayoría absoluta el Partido Popular. Aquí es donde viene la jugada y, si me apuras, la cacicada. Como el Senado nos puede echar para atrás nuestros planes, eliminamos ese trámite y lo votamos solo en el Congreso. Bien, ¿verdad? Lo conseguirían eliminando el artículo 15 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para que los objetivos de déficit solo sean votados por el Congreso sin tener que pasar por el Senado. Cuando nos ponemos qué bien se nos da esto del trilerismo parlamentario, ya decimos que esto no es Venezuela, aunque algunos hayan aprendido tanto de allí. Nada bueno, por cierto. Luego está la carrera abierta en Cataluña por ver quién es más anti-español y, sobre todo, por ver quién es más gracioso. Porque una vez que ya no está Eugenio, que ese sí que era un genio, ¿eh? Ese sí que era un genio. Una vez que no está Eugenio, la cantidad de monologuistas que nos estamos perdiendo en esta comunidad por andar enfrascados en todo lo relacionado con el proceso separatista es importante. Hay un restaurante en Balaguer, en Lérida, donde tienen que ir ya, pero ya, ¿eh? Al Club de la Comedia. Está situado en un polígono industrial de este pueblo, de Balaguer. Y les voy a decir el nombre, sí, ¿por qué no? El restaurante se llama Nova Font Blanca. En su carta ofrece platos como Guardia Civil Andaluz a la Brasa o Manos de Jueces y Fiscales del Constitucional hechos a baja temperatura y acabados a la brasa de carbón. Y esto es así. También lo pone en la carta, porque en este restaurante, en el restaurante Nova Font Blanca de Balaguer, cocinan, dicen, como les sale de los fogones. Esto está muy bien, que cocinen como les salga de los fogones o de las narices. Pero si un restaurante, imagínense un restaurante de cualquier otra comunidad autónoma, o incluso de Cataluña, se le ocurre ofrecer platos con ese mismo nombre, cambiando Guardia Civil por Mossos de Escuadra, o cambiando jueces por Puigdemont. Lo que habría dicho el llorica de Torra, ese que le encanta pedir amparo al gobierno de Pedro Sánchez cuando le hacen algo que no le gusta. Pero como es un restaurante de Cataluña y el blanco de la mofa es la Guardia Civil y los jueces, pues nada, venga, nos hace gracia. Que así viene esta mañana, simpática, sí, de jueves 23 de agosto, en el que están pasando más noticias que te cuentan ya en titulares Laura Rubio y Borja Camesero. Siguen activos.
Los equipos de extinción trabajan en dos fuegos que se han originado en el Parque Natural de Invernadoiro, en Ourense. Un rayo podría ser la causa de las llamas.
Demasiada temporalidad.
Trabajo ha amonestado a 22.000 personas, 22.000 empresas por abusar de los contratos temporales. Ahora tendrán un mes para resolver las irregularidades. El objetivo es acabar con el trabajo precario.
Nueva versión.
Donald Trump se desmarca del caso de financiación ilegal de su exabogado. El presidente de Estados Unidos reconoce que supo del pago a dos mujeres para comprar su silencio durante los comicios de 2016, pero después de que este se produjese.
El italiano Salvini dice que todos no.
Italia solo permite el desembarco de los menores del buque atracado en Sicilia. El ministro del Interior, Matteo Salvini, dice que el resto de inmigrantes accederán al país cuando la Unión Europea decida sobre sus destinos.
Y en el partidazo de COPE, los jugadores de la Liga amenazan con ir a la huelga. Víctor Plaza.
Conflicto abierto entre la Liga y los jugadores por la disputa de partidos oficiales en Estados Unidos. Los futbolistas entienden que fue una decisión unilateral de Tebas, que se les faltó al respeto y amenazan con llegar a la huelga. AFI y patronal se verán las caras en una reunión a finales de septiembre. En la agenda de hoy, a las 7 el Sevilla se enfrenta al Olomouc checo en la última previa de la Europa League, y a las 7 y media presentación de los equipos de la Vuelta a España, que arranca este mismo sábado.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Aumenta la nubosidad en el Cantábrico. Las lluvias y tormentas pueden ser fuertes y con granizo en el este y en Baleares. Las temperaturas seguirán sin grandes cambios.
Para hacer un buen gazpacho necesitas tomate, pepino, cebolla, ajo, aceite de oliva y sal. Para disfrutarlo, ahora si quieres lo puedes hacer en Oliva, provincia de Valencia, pepino o cebolla, municipios de Toledo, ajo en Cantabria o sal en Gerona.
Para comer gazpacho o lo que te apetezca, tienes el chat de la nueva app de Guía Repsol, que te ayudará a encontrar las mejores recomendaciones gastronómicas estés donde estés y a disfrutar más de tus viajes. Descárgate ahora la nueva app de Guía Repsol y empieza a viajar como nunca antes.
Herrera en COPE.
Estar informado. En COPE, las mañanas son de Carlos Herrera, de lunes a viernes, de 6 a 1.
Cuánto me alegro de saludarles, están ustedes aquí. Hay alguna felicidad mayor.
Y la próxima temporada, El Mediodía, de Antonio Herraiz y Marta Ruiz, de 1 a 3 de la tarde.
Y la última hora nos lleva a lanzar una pregunta.
Las tardes son de Pilar Cisneros y Fernando de Aro, de lunes a viernes, de 3 a 7.
Pues esa ocurrencia, cuidado, se hizo viral.
Ahora, quien con esta llegada...
Y las noches, con La Linterna, Ángel Expósito, desde las 7 y hasta las 11 y media.
Bueno, ¿qué? Lo flipan, ¿no?
Tienes que estar muy orgulloso de tus oyentes, vale, Expósito.
Vale, en COPE ya estamos preparando la nueva temporada.
Te esperamos.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, no, es para mi casa de la playa, que después del verano no vamos en meses y no quiero estar pensando si me van a entrar a robar o se me va a meter alguien.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Ya hemos apuntado los dos, tres temas principales de esta jornada de jueves, pero la senda definitiva para abrir la mesa de análisis y de tertulia la marca, como siempre, Daniel Trigo. Buenos días.
Buenos días. Siete guardias civiles se recuperan de sus heridas durante la guardia en la valla de Ceuta. Tienen quemaduras provocadas por la cal viva que, junto a botellas de plástico con una mezcla de heces, sangre y ácido de baterías, les arrojaron los más de 100 inmigrantes que ayer saltaron la valla. Se rompió la frontera otra vez. Y nada cambia, así que es previsible que se vuelva a romper. ¿Es el efecto llamada, preguntamos? ¿O es ese grifo que algunos aseguran Marruecos abre y cierra según su estado de ánimo con España y con la Unión Europea? No puedo dejar de citar a Luis Ventoso, que utiliza en ABC la más fina ironía para decir que lo irascible y el ansia de este salto tiene una explicación. Quieren visitar la tumba de Franco antes de que Pedro Sánchez exhume su cadáver y lo saque de cuelgamuros. El PP no dudará en acudir al Constitucional y Ciudadanos ya ha anunciado su abstención ante el decreto que prepara Sánchez para tal urgencia en la vida de los españoles. Mientras tanto, los trabajadores del Valle de los Caídos no han dudado en dar las gracias al presidente del Gobierno. Nos ha llenado el valle. Gracias al amigo Pedro, han multiplicado los visitantes. Y en Estados Unidos son muchos los que ven más cerca el impeachment contra Donald Trump, esa figura del juicio político que podría anticipar su salida de la presidencia. Tal es el caso, por citar una referencia reciente, de Dilma Rousseff en Brasil, todo después de que su ex abogado Michael Cohen le haya dedicado una ópera ante el juez y haya confirmado que untaron a dos mujeres para acallar las relaciones extramatrimoniales de Trump, que en plena campaña hubiesen provocado todo un revuelo en este tipo de asuntos que ya sabemos escandalizan tanto a la sociedad norteamericana. Todo esto se une a las acusaciones de financiación irregular de su campaña. ¿Y nuestros analistas qué opinan? ¿Es este el principio del fin de la presidencia de Donald Trump?
Ahí lo han lanzado, ahí queda. Bueno, vamos a saludar ya a Salvador Sostres, buenos días.
Buenos días.
David Gistau, buenos días.
Hola, buenos días.
Y Fernando Jauregui, que le tenemos por Santander, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Creo que ayer recogió un premio de los importantes, de esos que concede el pueblo. ¿De qué se trata?
Pues es un premio que se llama el Emboque de Oro,
El Evoque es un bolo, es un bolo particular que
hay. El pequeñito, ¿no?
En el juego, el pequeñito, efectivamente. Ah, veo que tú lo sabes, porque mucha gente no sabe lo que es eso.
Yo soy montañés.
Ya lo sé, pero hay gente que somos... siendo montañeses, algunos no sabéis jugar a los bolos.
No, yo juego no sé, pero sé lo que es un Evoque.
Y entonces, pues nada, es un premio que nos dieron al exministro de Fomento, a Íñigo de la Serna y a mí. Íñigo de la Serna, esto no sale hoy todavía en los periódicos porque acabamos muy tarde, pero Íñigo de la Serna se emocionó hasta las lágrimas. Hablando de su... era la primera vez que intervenía después de su cese como ministro, ¿no? Después de su salida de la política. Él insinuó que se iba a la política. Por cierto, estuve también con Revilla, que me dijo que se marchaba, que no volverá a presentarse a ninguna reelección. Eso me dijo Revilla a mí. No lo ha dicho aquí, todavía no se ha dicho y aquí no sabe, pero...
pues eso es noticia, ¿eh? Porque todavía se estaba... Sí, es noticia.
Pues hombre, pues es noticia, ostres. No, haz el favor de no estar devaluando ya las noticias que...
Que lo he dicho en serio, que felicidades por el premio y por la noticia.
muchas gracias, ostres. Y bueno, pues nada, que fue una noche larga, pero...
¿Dónde fue?
Para mí muy emocionante, porque a todo el mundo le gusta, ¿sabes? Todo ser profeta en su tierra, a todo el mundo le gusta. Estuve con una amiga tuya, por cierto.
¿De quién?
Una chica amiga tuya, ¿no?
Amiga tuya.
Te voy a meter un lío ahora aquí.
No, una amiga tuya.
También que iba.
Que estaba en la cofradía del Hojaldre. Es el miembro de la cofradía del Hojaldre, con la capa de la cofradía del Hojaldre, que también fue premiada. En fin. Así que fue una noche muy bonita.
Pues enhorabuena. Tenemos asuntos sobre la mesa, como el de Ceuta, como esa cacicada que están urdiendo Podemos y el Gobierno para saltarse el Senado en lo que es la senda de déficit, pero hay un asunto que no tenemos que dejar pasar por alto y es esa amenaza de los jugadores de la Liga de paralizar la competición por esa decisión de la dirección de la Liga, de Javier Tebas, de llevarse al menos algún partido a Estados Unidos. Yo no sé cómo veis este asunto, que los tres sois grandes futboleros, porque la cantidad de mensajes que estamos recibiendo sobre
esta introducción ha sido muy característica de lo que es España. Tenemos noticias secundarias como el autogolpe de Pedro Sánchez, pero vamos a hablar de lo verdaderamente importante, que es la posibilidad de que haya huelga de futbolistas.
Pues por zanjar este tema en el minuto que nos queda, que luego tenemos mucho tiempo de debatir.
Bueno, no, Cristóbal es el más futbolero de todos.
¿Tú crees, David, que anoche en los bares, yo no sé, de Santander, que estuvo Fernando, Barcelona, que está Salvador, se habló de Franco, se habló de la cacicada.
Franco se está hablando porque no ha quedado más remedio que hablar de Franco.
Pero tú crees que en los bares, la gente habla de Franco.
Se ha quedado una noche estupenda para hablar de Franco.
De la cacicada entre Podemos y el Gobierno, ya te digo, para saltarse el Senado, sí, a las bravas.
Si no me cabe duda, si nosotros pertenecemos a un país que ha movilizado a su sociedad civil de forma más apasionada cuando equipos han descendido a segunda división y cosas así. O sea, no me extraña nada que la noticia de la huelga de los futbolistas sea la que más zozobra provoca ahora mismo en los hogares españoles. Y además, te voy a decir una cosa, yo creo que tienen razón, además.
Los futbolistas, en este caso.
Yo creo que sí.
¿Tú eso de que se vayan a Estados Unidos?
¿Por qué? ¿Por qué?
A un partido porque
no les han consultado eso, Jauregui, porque se han encontrado con una decisión unilateral que les obliga a ir a jugar partidos locales a Estados Unidos por un acuerdo comercial de la Liga con, no sé, consorcio americano.
Yo creo que
la consulta y la participación de los futbolistas en esa negociación como mínimo habría sido obligada. Entiendo que estén enfadados.
Yo creo que Tebas, con todo lo que tiene a veces de demasiado lenguaraz, es un tío muy listo a la hora de hacer negocios. Y ha hecho que la Liga tenga una repercusión y un volumen de negocio muy considerable. Esto también lo hizo muy bien José Luis Sáez al frente de la Federación Española de Baloncesto. Entonces, que la Liga se abra a nuevos mercados a mí me parece interesante. Y sobre todo me parece interesante para estos jugadores que luego van a querer cobrar grandes cantidades de dinero. Entonces las oportunidades de abrir mercados tienen que ser vistas por los propios interesados, que son los jugadores, que son los que a la larga se van a beneficiar de esto, con un poco más de amplitud de miras, con un poco más de horizonte. Porque creo que ahora quejarse porque tienen que tomar un avión, oye, que a mí me parece un poco pesado.
Que se quejan de que no les han consultado, de que no les han incluido en las negociaciones, de que me imagino que no han obtenido nada de esto.
Pero lo obtendrán a la... O sea, aunque es verdad,
como cuando Herrera nos lleva a hacer un programa...
Que te consulta, ¿verdad? Y no nos
llevamos nada.
Y lo de Badajoz es un escenario perfecto. Pero, ¿Y cuando os lleva de polígonos?
Sí, esto es muy bonito. Claro, esto es muy agradable.
Oye, pero perdona, una cosa. ¿Vosotros os acordáis de la huelga de futbolistas? Quizá David sí.
Sí, yo me acuerdo.
De la huelga de futbolistas hace ya bastantes años.
Yo tenía años 83, 84. Yo tenía una entrada para ver un
Sporting.
Mi padre vivía en Gijón entonces, yo tenía entrada para ver un Sporting Real Madrid y obligaron a jugar a los juveniles.
Pues mira, por mucho menos que esto, se organizó aquella huelga que fue bastante éxito, por cierto. Hombre, yo creo que, Salvador, yo no, a mí el bienestar económico de los futbolistas pues no me inquieta demasiado, la verdad. Pero me inquieta como espectador, como aficionado al fútbol, me inquieta la posibilidad de que se nos hurte algún tipo de espectáculo.
Bueno, pues eso está por ver.
Oye, ahora
después hablamos a partir de las 8:30 de todo lo de Ceuta, de todo. No,
oye, ahora continuamos con el fútbol.
No,
¿eh?
luego después.
Los futbolistas son groseramente millonarios.
Ahora tenemos un mensaje importante. Muy, muy importante, de Securitas Direct, pues Antonio Martínez.
Pues sí, Antonio, porque los futbolistas harán huelga, pero los ladrones no, ¿eh? Que saben que hay millones de hogares vacíos durante largos periodos ahora en vacaciones, ahora en el verano. ¿Qué hay que hacer? Pues proteger tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada, capaz de detectar al ladrón antes de que entre. Llama 900-200-200, Securitas Direct, 900-200-200. Y tú tranquilo, y tú tranquila.
¿De quién es esta chaqueta?
Si es de flamencos y palmeras azules, es de Javi.
Eres único y tu Citroën también. Aprovecha ya la colorterapia Citroën y elige entre 203 combinaciones desde 8.990 euros. Y de regalo hasta 2.600 euros en personalización, 800 euros adicionales en unidades en stock y mucho más. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
A los que no pestañean en los penaltis, a los que gritan gol sin complejos, a los que no quieren perderse ni un partido. Hola, futboleros, os esperamos en Movistar. Y hola a tener todo el fútbol, toda la Liga, toda la Champions y la Europa League. Y ahora fútbol, cine, series y deportes gratis hasta 2019 sin compromiso de permanencia. Movistar, elige todo.
Pues en Herrera en COPE, momento de saludar a Pilar Cisneros. ¿Cómo estás, Pilar? Buenos días.
Buenos días, Antonio.
¿Qué cuestiones nos traes hoy?
Lo primero, acercarnos a Bilbao, donde se sigue buscando al hombre que agredió a dos ancianas, a las que trató de robar en el portal de su casa. Una cámara de seguridad ha grabado todo. Ahora las autoridades piden la colaboración ciudadana para localizar a este salvaje, informa Luis Basteiro.
Las víctimas, dos señoras de 95 y 79 años, se disponían a entrar en el ascensor de su edificio mientras el asaltante les abría la puerta. Es ahí cuando le quitó el collar a una de ellas y se intentó dar a la fuga, pero la otra intentó evitarlo abalanzándose sobre él.
Me eché directamente a hacerle algo, a chusarle, darle en la cabeza.
Fue entonces cuando el asaltante se revolvió, tirando a la primera señora al suelo, y al llegar a la puerta empujó a la segunda, que se golpeó violentamente contra el suelo. La policía todavía no lo ha detenido y eso hace que el miedo lo tengan aún en el cuerpo.
Me encuentro destrozada, no tengo ganas de nada.
Afortunadamente las heridas son leves y ambas señoras se recuperan a la espera de que la policía detenga al asaltante.
Decía Pilar que se nos encoge el corazón porque puede ser tu madre, puede ser la mía, puede ser cualquiera.
El vídeo es tremendo. ¿Cómo se defienden también ellas, con la edad que tienen? Pero luego, efectivamente, pues el salvaje este que las tira al suelo. Bueno, yo creo que aparecerá, porque además se le ve claramente en el vídeo y en las fotografías. Y mira, esto no sé si os ha pasado alguna vez, nos vamos a situar en Valladolid. Un joven denuncia la desaparición de su vehículo porque no lo encuentra en el lugar donde lo había aparcado. El chaval pensó que se lo habían robado, pero no es eso lo que había ocurrido. Se le había olvidado poner el freno de mano y el coche se desplazó unos metros. COPE Valladolid, Carolina Tabanera.
Los hechos ocurrieron en la gasolinera del barrio de Fuente Berrocal, en Valladolid. El joven entra en la tienda, deja su coche aparcado fuera y cuando regresa no lo encuentra. En ese momento llama a la policía porque cree que se lo han robado. Cuando se personan los agentes lo encuentran a apenas 100 metros. ¿Qué había ocurrido? El conductor olvidó al salir del vehículo poner el freno de mano y el coche terminó deslizándose por un pequeño terraplén junto a los terrenos de la gasolinera. La propia policía lo ha subido a Twitter para hacer un llamamiento sobre la importancia de poner el freno de mano cuando el vehículo está estacionado.
Es que en este caso, bueno,
tú no te olvidas nunca, ¿no?
Alguna vez me ha pasado, afortunadamente sin consecuencias, pero en este caso, mira, simplemente pensó que se lo habían robado, pero es cierto que he visto algún coche irse calle abajo y el peligro ese ya no es que choque, ¿no?, contra una casa o contra otro vehículo, sino que pueda llevarse a alguien por delante. Es muy peligroso esto, hay que tener cuidado.
Bueno, Pilar, tienes los que sabes que me tienes enganchado ahora mucho más tiempo, de 3 a 7 en la tarde.
O sea, que no duermes entonces ya,
me dejas
nunca.
Sin siesta, me dejas sin sueño, me tienes en vilo siempre.
Gracias,
te escuchamos,
Antonio.
A partir de las 3, un besazo, chao. Ahora te quedas con tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
A las 8:30 de la mañana, 7:30 en Canarias, seguimos en Herrera en COPE, hoy con Salvador Sostres, David Gistao y Fernando Jáuregui, que está en Santander y al que yo sé que le gustaría seguir hablando de fútbol. Lo vamos a dejar para minutos antes de las 10 de la mañana. ¿Te parece o no?
Viva el Racing.
Siempre. Bueno, tenemos sobre la mesa...
Eso aparte.
Tenemos sobre la mesa muchos asuntos por empezar, si os parece, por ese asalto masivo a la valla de Ceuta. Es el segundo en menos de un mes, porque el pasado fue el 26 de julio. En aquella ocasión, 600 inmigrantes consiguieron entrar. En esta ocasión han sido 116. El patrón es idéntico, mismo lugar, mismo sitio y misma violencia también contra los agentes, que siguen denunciando que no tienen los medios suficientes ni tampoco los efectivos. Esta avalancha se vería venir, porque como venimos contando, miles de inmigrantes aguardan al otro lado, en territorio marroquí, sin nada que perder. Y como no tienen nada que perder, pues de ahí esa violencia inusitada contra los agentes, a los que agredieron con todo tipo de ácidos, con excrementos y con cal viva. Un asunto del que se ha pronunciado el presidente del gobierno, lo ha hecho a través de su cuenta de Twitter, pero decía yo esta mañana, ha estado muy cerca estos días y ha perdido una oportunidad magnífica para haber visitado a aquellos agentes que se lo habían reclamado, por cierto, se lo habían pedido, y no lo ha hecho. También dicen que si va a ir sin ninguna concreción, sin concretar aumento de efectivos y aumento de medios, pues mejor que no vaya. Bueno, el asunto está sobre la mesa y todo apunta a que se puede volver a repetir, no sé si mañana, pasado mañana o dentro de 15 días.
David. Yo creo... Ah, perdona.
No, adelante yo.
No, tú primero, los cántabros después, duro con ello.
Venga, David.
iba a decir que de todas formas que es verdad que estas fotografías de auxiliares, de apoyo, de ir a darle una palmada a un guardia en la espalda son completamente inútiles. O sea, que hay un problema de efectivos importante, del cual además la gente no tiene conciencia, porque resulta que la pedagogía social o el mensaje social es de compasión con los emigrantes o con los inmigrantes. Me resisto a usar la palabra migrante por más que la ingeniería social me quiera obligar, pero como todos los sentimientos inducidos en sociedad son de compasión con los que saltan la valla, ni siquiera hay un arropamiento moral suficiente a los guardias que están ahí, y por supuesto el crear un ambiente para que se les dote de medios y para que se restaure el prestigio de lo que están haciendo ahí, que está completamente perdido, porque ya te insisto que la gente solo siente por los inmigrantes, somos la sociedad de John Lennon.
De hecho, no sé si te has dado cuenta de algunas fotos en los periódicos, ciudadanos de Ceuta, que reciben con aplausos a los inmigrantes que acababan de cruzar la frontera.
Sí, pero es que tampoco es cuestión justamente de negar la comprensión o la empatía humana con ellos, pero llegar hasta el punto de invertir completamente no sé si valores o imperativos legales o necesidades y desarropar, como decía antes, moralmente a los guardias, es un fenómeno muy de nuestra época que no apruebo, que me parece injusto con ellos. Que de todos modos, aquí vuelvo, la semana pasada hablamos de esto y me extrañó lo mismo que me está extrañando ahora, que con mucha frecuencia buscamos soluciones que no las tenemos, o pensamos que qué hacer. Hay una teoría de plan Marshall en los países de origen, hay otra de la vía Salvini de dureza absoluta y hermetismo y falta de compasión total con los inmigrantes. Pero jamás nadie habla de la posibilidad de combatir a las mafias. Siempre se atribuye a las mafias la capacidad de inundar Europa o no, o los mares de inmigrantes que son víctimas de sus mezquindades. Pero ¿por qué no hay ninguna solución policial o militar como lo hubo contra los piratas de Somalia, contra estas mafias? ¿Por qué se considera que su existencia es un imponderable, es algo que no se puede evitar, es como la de, pues eso, están ahí y se benefician de nuestras cosas? Y...
Es que ese, David, es el gran tema. Ese es, yo creo, el gran tema. El otro día estuve hablando con gente muy enterada de esto, no solamente españoles, y me decían que, claro, esto no es una cuestión... Todo lo que llega hasta la Guardia Civil va mal. Todo lo que llega hasta el enfrentamiento con la Guardia Civil va mal. Yo lo que espero es que la próxima cumbre que va a tener el señor Sánchez, Pedro Sánchez, en Rabat, en Marruecos, yo creo que este sea el tema, el punto central que se trate. Vamos a dejarnos de viejos contenciosos con Marruecos y vamos a pensar en este. Me dicen que hay 40,000+, más de 40,000, inmigrantes esperando en Marruecos, en distintas zonas, para saltar a España de una manera u otra, que son muchos, ¿eh? Cuarenta y tantos mil son muchos.
De esos cuarenta y tantos mil, entre 3,000 y 4,000 están justo, vamos, para hacerlo ya.
Sí, claro. Entonces, yo no sé si será verdad o no el informe que hoy, vamos, seguro que es verdad, pero que no sé cuánto habrá de exacto en la recogida de datos por parte de la Guardia Civil y de la Policía sobre el pago a las mafias, ese que tienen que pagar unos 18 euros cada inmigrante para poder saltar la valla de las concertinas, para intentarlo, por lo menos. No sé si será verdad o mentira. Lo que sí sé es que el CNI tiene un despliegue muy importante en Marruecos, absolutamente consentido bilateralmente y pactado, lo mismo que Marruecos tiene aquí sus servicios secretos muy desarrollados. Yo creo que es ahí donde se tiene que jugar la cosa, en esa información, en ese momento, es decir, allí, sobre el terreno, sabiendo exactamente quiénes son esas mafias de las que habla David, que es la verdad, que las hay mafias terrestres y mafias marítimas, o sea, es que están organizados ya casi por departamentos, como si fuese un ejército. Y ahí es donde se debe jugar esta batalla, yo creo. Luego ya cuando llega a manos de la Guardia Civil, claro, la Guardia Civil hace lo que puede allí, claro, y si encima esta gente ya viene dispuesta a todo, que es que eso antes no ocurría, yo creo que esa es la gran diferencia, que ahora estamos en un momento ya de violencia, pues entonces estamos perdidos. Así que, oye, esto se juega en Bruselas, por un lado, y desde luego en Rabat, por otro. Yo espero mucho de ese encuentro del señor Sánchez con todo el mundo, creo que también con el rey de Marruecos va a tenerlo, me parece.
Si lo encuentra.
Y creo que eso va a ser pronto, además. Tenía que haber sido ya, porque la primera visita de Estado siempre, de todo presidente de gobierno, siempre es a Marruecos. Esta vez no ha sido, pero en fin, creo que va a ser ya.
Dices, Fernando, que nosotros estamos perdidos y ellos, Salvador, tienen muy poco que perder. Y a la vista está esas fotos y esa forma con la que entra.
Como decía David, tiene que ser necesariamente compatible el sentimiento de compasión y de pena y de angustia que genera que haya personas que lo pasen tan mal y que se vean obligadas a huir de sus países y a buscar un mundo mejor donde poder vivir. Entonces, con esto tenemos que empatizar necesariamente, y es compatible este sentimiento con que entendamos que no puede haber papeles para todos y que efectivamente a la policía hay que ayudarla a hacer su trabajo y hay que medir exactamente qué capacidad tenemos para asumir más, menos. Esto estoy completamente de acuerdo, y es además necesario un cierto discurso liberal que se ha olvidado de la compasión, y entonces es bastante repugnante. Lo que decía Fernando, también, toda la razón, es decir, se tiene que arreglar en los países de origen. Es verdad, pero es que hasta que en los países de origen no hagamos, seguramente nosotros, o ayudados por nosotros, una revolución política que les lleve a poder entender cómo se genera riqueza y cómo se arreglan entre ellos, esto no irá bien. Entonces, cuando se dice, no, es que hay que arreglarlo en los países de origen, sí, pero esto, si se quiere arreglar en los países de origen, nos obligará a una intervención seguramente occidental, de Occidente libre, no sé si del Plan Marshall o algo un poco más severo, que no sé si los mismos que lo defienden están dispuestos a asumir el precio de esta intervención. El precio político, el precio económico y el precio de buenismo, ¿eh? De buenismo.
Pero
que
por eso
que
mismo, Salvador, por eso mismo decía yo que las cosas se arreglan en Rabat, seguramente, en Senegal también, probablemente, pero en Bruselas. Pero en Bruselas Bruselas tiene que tomar conciencia de una cosa que es absolutamente segura. La inmigración no va a dejar de llegar. Yo he estado
en
África, he visto esto, que llegan, que vienen, que tienen que venir porque es que están acuciados por algo mucho peor que las concertinas. Entonces van a seguir llegando. Oiga, entonces vamos a regular ese paso, que unos cuantos miles de inmigrantes, yo creo, y esto no es buenismo, es que esto es así, unos cuantos miles de inmigrantes yo creo que podemos recibir.
¿Y los que se quedan fuera de ese cupo van a conformarse, Jauregui? No creo. Pues,
de momento vamos a intentar regular eso. Hay muchos pueblos despoblados. Tú puedes, lo que sí puedes intentar es llevar a la inmigración a aquellos terrenos que le interesa la economía nacional. Por ejemplo, lo están haciendo en Sudáfrica con los inmigrantes de los vecinos, no son las mismas circunstancias, desde luego, pero es un terreno a ensayar. Pero es que hay que partir de la premisa, que es que todo, cualquier experto, cualquier persona que esté metida ahí, cualquier guardia civil en Ceuta te lo dice, es que van a seguir llegando, y en verano más, porque es las condiciones climatológicas son mejores,
pero mientras tanto, y perdón por ser reiterativo, pero mientras tanto yo me sigo preguntando, ¿por qué de los cárteles de la droga sabemos cómo se llama el jefe, dónde opera, los vemos detenidos, vemos a un tío con un pasamontañas en la metralleta que te lo presenta esposado?
y de las famosas mafias de la inmigración no sabemos nada, no sabemos quiénes son, no sabemos cómo
pues
son los
jefes.
No hemos visto una redada, no hemos visto preso.
Es verdad, tienes razón.
Mira, hace un rato que nos está escuchando, nos lleva escuchando ya don Raúl Lobato, que es vicepresidente y portavoz de la Asociación Española de Guardias Civiles. Don Raúl, muy buenos días.
Buenos días.
Lo primero, vamos a interesarnos por el estado de salud de esos 7 guardias civiles, de esos 7 compañeros que resultaron heridos. ¿Cómo están?
Pues 6 de ellos están de alta para el servicio, no han causado baja. Tienen contusiones leves y pues, algún dedo con luxaciones, alguna muñeca. Y uno de ellos, un sargento, desde aquí le mando un abrazo fuerte a ver si se recupera pronto. Ese sí presenta heridas un poco más graves, tiene quemaduras en un brazo y en la espalda, producidas por la cal viva y el ácido de batería que han empleado.
Ustedes llevan tiempo, redoblaron el mensaje hace justo un mes, ese 26 de julio, tras el ataque masivo con 600 inmigrantes en ese mismo punto, con un modus operandi prácticamente idéntico. Denunciaron que ni tenían los efectivos suficientes ni tenían los medios adecuados. ¿Ha pasado un mes? ¿Cambió algo después de ese 26 de julio?
Absolutamente nada. Seguimos exactamente igual. Ya no es que tengamos carencia de medios, es que los pocos de los que disponemos no nos dejan utilizarlos. Entonces pasa lo que pasa. Ayer, por ejemplo, cuando se produjo el asalto a la valla, había 4 guardias civiles, los cuales recibieron enseguida un apoyo de otros 3 guardias civiles para cerca de 200 personas que estaban tratando de acceder.
¿Cómo fue ese ataque? Porque normalmente ayer sí había una diferencia, que fue a plena luz del día, fue en torno a las 9 de la mañana. ¿Qué le han contado? ¿Qué le han contado sus compañeros?
Sí, ayer aprovecharon que era un día de rezo en Marruecos, que bueno, y en Ceuta había también, era un día pues especial para la religión musulmana, y aprovecharon la luz del día porque era cuando menos efectivos había. Hay que tener en cuenta que cada día son más violentos. Y ahora mismo está en una situación un poco desesperada, ¿no? Europa ha metido una inyección de dinero a Marruecos para que controlen un poco esta inmigración ilegal. Y Marruecos lo que está haciendo es fletar autobuses a otras ciudades del interior. Y, bueno, no voy a entrar porque no lo desconozco totalmente, solo conozco lo de la prensa, si lo están haciendo mejor o peor, ¿no? Pero eso ha causado una sensación de alarma entre estos inmigrantes, que muchos de ellos han hecho muchísimos kilómetros para llegar allí. Y los que están ahora mismo en Ceuta o en Melilla, lógicamente está una desesperada, ¿no? Tengo que pasar sí o sí, si me tengo que llevar por delante a quien sea, me lo llevo. Si a eso le sumamos que los guardias civiles no tienen manera de defenderse, pues sucede lo que sucede.
Estamos hablando de que hay cerca, según algunas estimaciones, de 40.000 subsaharianos que están preparados para entrar, para cruzar la frontera. Están al otro lado de España, están en territorio marroquí. Con más medios, como reclaman, con más efectivos, ¿sería suficiente para parar esta avalancha?
Hombre, yo imagino que no. Esto hay que seguir unas políticas luego, pues, intentar, pues como estabais hablando, intentar controlar a estas mafias, deshacerlas. Porque es que una gente que viene de distintos países de África, no tienen una preparación, no les viene la iluminación divina y deciden hacer saltos así, perfectamente organizados, con material cada vez más peligroso, ¿no? Esto está controlado por alguien, es evidente. Y eso es el quid de la cuestión, que ahí es donde hay que erradicar el problema, controlando esas mafias y evitándolo. Seguramente en los próximos días vuelvan a suceder cosas así, eso sabemos todos. Porque, como digo, están intentando llevárselos de allí y ellos van a intentar entrar a la desesperada.
Ceuta no es un destino especialmente pretendido por los agentes de la Guardia Civil, por sus compañeros. ¿Tienen problemas para cubrir las plazas que hay precisamente destinadas en esa frontera?
Bueno, si es que el problema primero es que apenas sacan plazas. Sí, mira, te voy a poner un ejemplo. A mí se me quejan compañeros de los que van de refuerzo allí que ni siquiera les ponen vacunas. Hay que tener en cuenta que una de las cartas con las que juegan estos agresores a la valla son, por ejemplo, te lanzan heces, te lanzan sangre. Y lógicamente tienes ahí la psicosis esta de decir, hostia, es que me puede entrar una enfermedad o ni siquiera vamos vacunados. Entonces, es evidente que cada vez menos guardias van a pedir ese destino y los que están allí pues tratarán de marcharse.
Cuando ha dicho antes, es que se me ha escapado una cosa que me parece importante. Antes ha dicho que además de tener pocos medios, los que tienen no se los dejan usar. ¿Quién y por qué no les deja usar los medios y cuáles son esos medios que no les dejan usar?
Pues la decisión no sé quién la habrá tomado, nosotros no, nos dan las órdenes, nuestros mandos directos, lógicamente, pero desde que sucedió lo de Tarajal, la desgracia aquella...
Recordemos pues, en la que 15 subsaharianos perdieron la vida, aquello fue en el 2014, ¿no?
Efectivamente. Uh-huh. Pues desde entonces los medios que tenemos, por ejemplo, pelotas de goma, botes de humo, cosas de material antidisturbios, ¿no? Que es el material que realmente necesitamos para impedir estas agresiones, está súper controlado y apenas nos dejan usarlo.
Porque, buenos días Raúl, soy Fernando Jauregui, perdón. Las concertinas ya no sirven. Esto ya no, estas vallas ahora, disuasorias ahora, no valen para nada.
En este último salto lo que han hecho ha sido un agujero en la valla.
Pues fíjate.
Un agujero en la valla. ¿Sirven? Bueno, habrá que buscar otras medidas, habrá que buscar todo. Hasta ahora, pues mira, si tengamos en cuenta que si no hubiera concertinas harían como hacían antes, escaleras, saltos... A lo mejor estamos evitando que en vez de 400 hayan saltado 200, que la otra vez en vez de 600, en vez de saltaron 600, pues hubieran sido 1.200. Aquí todo sirve, todo suma. ¿Que hay que buscar otros medios menos lesivos? Por supuesto, pero primero búscalos y luego ya quitar las concertinas, ¿no? Que es una cosa que yo creo que es de lógica. Y precisamente... vamos anunciando a bombo y platillo, que vamos, es como si decimos que vamos a abrir las puertas, pues lo mismo. Vas a atraer más gente.
Y precisamente leí lo que dice. ¿Desde el gobierno les han comunicado cuál puede ser el sustitutivo en este caso de las concertinas?
Nada. Nosotros ni como asociación ni como guardias civiles, imagino que habrán pedido informes allí a los mandos nuestros de la comandancia. Habrán pedido informes, pero a nosotros hasta el último día, hasta que no van y quitan una cosa y ponen otra, no nos dicen absolutamente nada, ¿no?
Pues don Raúl Lobato, vicepresidente y portavoz de la Asociación Española de Guardias Civiles, que le mandamos un fuerte abrazo a ese sargento, que es el que peor parado salió del ataque ayer, a los otros 6 guardias civiles también. Y a usted le damos las gracias por habernos atendido en esta mañana aquí en Herrera en COPE. Gracias, buenos días.
Muchas gracias a vosotros. Adiós.
Hay un elemento que yo decía esta mañana, y es... Está claro que el racismo no es solo el odio que se manifiesta hacia los inmigrantes. Escenas como las de ayer, viendo cómo los inmigrantes atacan a los guardias civiles, también genera racismo. Y es un problema que estamos creando o estamos alimentando por algún lado, pero al que luego no le damos solución.
Es que para mí uno de los problemas políticos que más van a presionar el concepto de Unión Europea que hemos intentado construir desde el 45 es este. Sobre todo cuando hay movimientos políticos con un sentido muy oportunista, tan oportunista que hasta la caída de un puente en Génova la aprovecha Salvini para declarar un antagonismo con Europa que habría causado la caída de ese puente.
Para culpar a Europa. Que
por
tiene
eso, si son capaces de usar la caída de un puente con 40 y tantos muertos para sacar adelante este proyecto de ruptura europea, pues imagínate la presión de la inmigración. Y más aún cuando además Europa tiene un gran problema con esto, que es la incapacidad de conseguir un criterio unívoco propio, que es que cada país hace un poco lo que se le ocurre. Los países con frontera meridional están mucho más presionados que los norteños. Evidentemente, en Dinamarca la presión de la inmigración se siente de una manera muy distinta a cómo se siente en Melilla.
Es que nos fijamos mucho en Italia, ¿verdad? Es que Italia lleva acogidos cientos, miles de inmigrantes, y aquí nos estamos deteniendo mucho en lo que hace Salvini. No,
no,
es que,
eso es injusto.
Salvini, este barco ahora que llega con 177 inmigrantes a bordo, que está anclado y que no les dejan bajar solo,
Salvini es nefasto para Europa. Esto es lo primero de todo.
No, pero es un síntoma de considerar, Jauregui. Esto no surge solo,
digo, desde luego, con el método Salvini, Salvagini, no vamos a ir a ninguna parte. Eso es evidente, porque, insisto, es que van a tener que seguir llegando porque es gente desesperada. Y como nos lo acaba de decir Raúl Lobato, que, por cierto, a mí me ha dejado bastante desesperanzado. Veo que hay un cierto desánimo...
Pero ¿cómo no va a haberlo?
Claro.
¿Cómo no va a estar desanimado? Cierto, que hay un desánimo... cuando siete guardias civiles, como nos ha contado, tienen que hacer frente a la entrada de 300, porque
pero ha hecho de carencias, añade la incomprensión social, que son los malos.
Pero claro, y hay una cierta desconexión, digamos, en los estamentos oficiales, con el gobierno. El gobierno actual sabe mucho de Marruecos. Mucho. Tiene muchísima información, entre otras cosas porque una de las personas más importantes en un momento determinado en las negociaciones con Marruecos es el ministro de Agricultura actual, que fue embajador en Marruecos y que estuvo a punto, por cierto, esto no lo dice mucha gente, pero es así, estuvo a punto de ser el director del Centro Nacional de Inteligencia, el señor Planas. Entonces... Y tienen mucha diplomacia y tienen muchísima gente que sabe muy bien lo que está pasando. Así no se puede seguir, eso es evidente, porque es que así el desánimo de las fuerzas de seguridad, ahí tenemos lo que nos ha contado el señor Lobato, pues va a aumentar exponencialmente. Y eso no nos lo podemos permitir, de ninguna manera, de ninguna manera.
Entonces, es que a mí me parece bien que lo digáis, pero entonces habrá que tomar soluciones. Es decir,
entre otras cosas, una mayor... Pero una, entre otras cosas, Salvador, una mayor coordinación entre los distintos ministerios y los estamentos oficiales.
De acuerdo,
es que lo que no puede ser es que te diga el señor Lobato, el portavoz, nada menos que de los guardias civiles, te diga que es que no saben nada, que el gobierno no les ha dicho nada, ni qué métodos piensa utilizar después de las concertinas, ni nada de nada. Pero es que yo creo que esto de acuerdo, sí deberían saberlo.
Proteger a la guardia...
¿Y tú crees que lo sabe el gobierno? Nos han anunciado, sí, que van a retirar las concertinas, pero en ningún momento el ministro del Interior, Grande Marlaska, ha definido cuál va a ser el sustituto de esas concertinas. O las quitamos y no ponemos
nada.
Pero
si dices que las quitas algo, tendrás que tener ya en mente, digo yo, porque es que si no, oye, hombre, no.
En fin, no tienes absolutamente nada en mente.
Yo no lo sé. Yo estoy convencido. No lo sé. Pero si tú dices que quitas una cosa, algo tienes que tener previsto para sustituirlo, aunque sea provisionalmente. Lo que no puedo creer es que lo quites sin más.
Pero es que nadie quiere tomar esta decisión. A ver, todo el mundo sabe que si se electrifican las vallas, por ejemplo, y se anuncia con carteles, estas vallas están electrificadas y el que salte corre riesgo de morir, mucha menos gente va a saltar. Entonces esto se dirá que es racista, se dirá que es asesino y se dirá que son ejecuciones extrajudiciales. Bueno, entonces todos estamos de acuerdo en que a la Guardia Civil hay que protegerla. Todo el mundo está de acuerdo en que...
Yo en esto de electrificar las vallas no estoy de acuerdo.
No estarían ametrallarlo.
Siempre estamos de acuerdo en todo lo que razonablemente... Pero a la hora de tomar las medidas, a la hora de bajar a la arena y de decir todos estos bonitos discursos que hacemos, a ver qué aplicación tienen, entonces no estamos de acuerdo en absolutamente nada. Y nadie está dispuesto a poner la rodilla a poner el pie en el suelo. Y entonces, esto es imposible.
Si no hay que poner el pie en el suelo.
No estáis de acuerdo en electrificar las vallas, por ejemplo, ¿de acuerdo? Porque os parecerá cruel, os parecerá mal, os parecerá lo que sea, os parecerá cualquier cosa. Además, no os lo critico, digamos, es así. Bien, entonces, ¿tenéis alguna idea?
Porque Salvador...
vuestro discurso a mí me parece muy bien. Y no lo digo con mala leche, lo digo totalmente en serio porque yo también estoy perdido en esto. Yo también estoy perdido en esto. Pero si estamos de acuerdo en los discursos, estamos de acuerdo en el planteamiento general, y luego cada vez que tenemos que tomar una decisión necesariamente drástica, porque el problema es muy bestia, entonces nunca estamos de acuerdo en eso y nadie quiere huir de la zona de confort intelectual.
Pero por eso es un problema endiablado, para empezar, porque nadie encuentra solución. Y luego porque todos nos debatimos interiormente, bueno, salvo Salvini, entre no sé si llamarlo compasión, que a lo mejor es un sentimiento un poco condescendiente, pero bueno, la comprensión de la búsqueda de una vida mejor por parte de la gente que está en la valla y la necesidad de proteger la valla. Es que no es contradictorio, no es compasión, David, perdona. No, por eso
es que la absoluto para
es que la compasión perdona, está perdona, muy perdona, 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 perdona,
perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona,
perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona,
perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona. Yo hablo de pragmatismo. Es que, como no nos convenzamos todos de que la inmigración va a seguir llegando y que al final la historia del mundo, para bien y para mal, es la historia de las migraciones y que la caída del Imperio Romano fue la caída por las migraciones, mientras no convenzamos a las poblaciones de cada país, nosotros, quiero decir, como medio de comunicación, entre otros, ¿no? Pero sobre todo la tarea esta corresponde al gobierno, de que es necesario no hincar la rodilla en tierra y levantar grandes muros, sino, me temo, engrosar algunas cuentas bancarias que no son las de las mafias precisamente, ¿verdad? Sino crear allí infraestructuras, y España eso lo ha hecho muy bien hasta ahora, dicho sea de paso, España es el mayor inversor del mundo en Marruecos, ¿eh? Sí. Hombre, mientras no nos convenzamos de que a las poblaciones, a la gente que nos está oyendo, oiga, es que a lo mejor tenemos que pagar algún impuesto extra para conseguir que no nos pase esto todos los días y al final nos va a salir mucho más barato.
Y lo que decía el guardia con el que hemos hablado, y si hay un tipo organizando y repartiendo armamento para organizar un asalto a la valla coordinado, ese tipo de ser capturado.
Sí, pero naturalmente. Y
pues yo creo que se tiene que hacer todo a la vez.
Ejemplarmente.
Jáuregui, todo a la vez. Es decir, hay que reforzar de manera drástica las fronteras, hay que invertir en Marruecos, hay que comprar al rey de Marruecos, perdona por decirlo así.
Primero hay que encontrarlo, insisto, que la última vez que se le vio era en París.
Bueno, y seguramente pagado por nosotros, lo cual está muy bien. Es decir, no está muy bien o está muy mal, pero quiero decir, es así.
Eso lo dices tú, que no, sí, sí, no, vaya, lo digo no yo, vayan a tomar no, el silencio por aquí. Está, no,
lo digo yo, evidentemente, sí. y tú has dicho una cosa, Jáuregui, que era muy importante. Hace un rato decías, la primera visita obligada de cualquier presidente de gobierno es a Marruecos y
pero no para comprar al rey, sino para para hablar.
Bueno, para hacer de todo, Jauregui, para comprarlo absolutamente todo lo que se ponga a tiro. Porque es que si no, no hay otra manera. Aquí lo primero que hizo Pedro Sánchez cuando llegó a la Moncloa fue el circo aquel en el que convirtió, para mí infame, el circo, infame, en que convirtió la acogida del Aquarius, ¿no? Bueno, pues Aquarius se llama, me parece. Entonces, lo razonable es ir al rey de Marruecos o a Marruecos y decir, oiga, a ver qué podemos hacer para colaborar. Y entonces,
claro, esto lo han hecho todos los gobiernos.
Se tiene que hablar con el rey de Marruecos, hablar y lo que sea con el rey de Marruecos, se tiene que invertir en Marruecos y se tienen que reforzar las fronteras de la manera que sea para que, primero, no pase la gente que no tenga que pasar y, segundo, no se ponga en riesgo la vida de los guardias civiles.
Bueno, ojalá, Salvador, tuviésemos soluciones. No las tenemos. No. Yo no digo nada.
Lo que yo digo no es perfecto, ¿eh? Lo que yo digo no es perfecto.
Pero que efectivamente hay un plan multilateral que hay que poner en marcha, un plan que no puede ser solamente las fuerzas de seguridad, porque ellas solas no dan abasto para esto, desgraciadamente. Que eso hay que ponerlo en marcha, eso es obvio. Yo no tengo las soluciones, ni creo que las tengamos ninguno, ojalá las tuviésemos. Pero lo que sí es evidente es que hay que concienciar a las poblaciones, a las opiniones públicas, en el sentido de que esto nos va a costar dinero. Pero que si no invertimos dinero en esto, en la solución de esto, nos va a costar mucho más.
Nos va a costar más dinero, quieres decir, porque más dinero, ya nos cuesta mucho dinero. O sea, realmente es como tú has dicho, España es el primer inversor de Marruecos y no son cifras menores, no les damos 20 euros, ¿eh?
No, pero también es verdad que hay muchos empresarios españoles haciendo negocio en Marruecos, especialmente en el turismo. Claro. O sea, sí. Que pues eso, oiga, combinemos ambas cosas. España es un país en despoblación. La mitad la mayor parte del interior de España está en franca despoblación. Hay muchos alcaldes que te están dando gritos diciendo, oiga, que es que se van a acabar los jóvenes, que tenemos que importar jóvenes. Bueno, pues a lo mejor también por ahí hay que pensar en algún tipo de salida. Controlada, siempre controlada. El problema es el descontrol que estamos viendo ahora. Eso es lo que me preocupa a mí.
Mucho.
La desmoralización del señor Lobato, sí. Eso que me ha preocupado.
Porque esa desmoralización, como dices, viene a cuenta de que ellos se temen, y nos tememos todos, de que ese episodio, como pasó el 26 de julio, como pasó ayer, se va a repetir más pronto que tarde. Se va a repetir. Bueno, tenemos ahora un mensaje de Berti con Tony Martínez.
Es que, Antonio, no hay excusas. Hay que hablar de Berti, porque además cuando te cuente que en Berti te dan 3 meses gratis si llevas tu seguro de coche o moto, pues, bueno, lo que querrás es poner una excusa a tu actual seguro. Tú piénsala, pero pónsela, porque si quieres ahorrarte 3 meses en el seguro de tu coche o moto, ve buscando la excusa, hombre. Entra en berti.es. Berti, el seguro más que perfecto.